Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a nuestra segunda media hora en esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La Estatal Comisión de Candidaturas Nacional ya escogió los candidatos por los que deben votar los cubanos para conformar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yolanda Huerga amplía.
La oficialista Comisión de Candidaturas Nacional aprobó los candidatos para la nominación de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que serán elegidos en las elecciones generales del 26 de marzo.
Esto es lo que demuestra que el pueblo no elige. El pueblo de Cuba simplemente va a votar una elección que hace el gobierno o la Asamblea Nacional, pero el pueblo no elige absolutamente nada. Lo que hacen es votar por determinados candidatos que están ya puestos por ellos. Gobierno, Estado, partido.
Indicó Zelandia Pérez, directora de la independiente Comisión Cubana de Defensa Electoral, COCUDE.
Somos un país unipartidista, que todo lo dirige el partido.
Según María Consuelo Baeza Martín, presidenta de la Comisión de Candidaturas Nacional, tras la aprobación de los candidatos, se realizará la consulta individual a los delegados de las asambleas municipales del Poder Popular del 30 de enero al 3 de febrero. En diciembre de 2022, el secretario de la Asamblea Nacional, Homero Acosta, informó que el órgano legislativo cubano tendría 135 diputados menos en 2023 como resultado de haber cambiado la proporción de diputados por cantidad de habitantes en el país.
Estos responden única y exclusivamente a lo que cree y estima el gobierno y el Estado, no la necesidad que tiene en sí el pueblo.
Grupos de la sociedad civil independiente cubana promueven la abstención como forma de expresar el rechazo popular a la dictadura de cara a los comicios convocados para marzo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al menos 6 activistas del movimiento Las Damas de Blanco pudieron llegar a misa en iglesias de Santiago de Cuba y La Habana este domingo para pedir por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, líder del grupo femenino, así lo informó a través de Radio Martí.
Salimos a las calles en Matanza a abogar por la libertad de los presos políticos de la afuera de su casa con carteles, la mayoría de las Damas de Blanco. En Santiago de Cuba, 2 Damas de Blanco que pudieron participar en misa, y en La Habana, 2 fueron detenidas y 6 pudieron participar en misa. De la sede nacional de las Damas de Blanco salimos el expreso político Ángel Moya y yo, Berta Soler, sobre las 12, aproximadamente 12:20 de en mediodía, a exigir la libertad de los presos políticos, puesto que sabríamos que nos estaba esperando fuerza represiva y no nos iba a permitir llegar a misa en ninguna iglesia. Fuimos detenidos, fuimos trasladados los dos en carro con chapa particular del Ministerio del Interior. Fuimos conducidos Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa alrededor de 8 horas y liberado a las 5:35 de hoy lunes, día 30 de enero. En el caso mío, quien les habla, Berta Soler, fui trasladada para la unidad de policía de San Miguel del Padrón hasta las 5 de la mañana, que fui liberada y multada con 30 pesos moneda nacional.
Berta Soler explicó a Radio Martí que en la provincia de Matanzas, donde el domingo fue suspendida la misa en algunas iglesias, las activistas se manifestaron en sus viviendas con carteles pidiendo libertad para los presos políticos. Y desde la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, el líder opositor José Daniel Ferrer aseguró en un mensaje que si el apóstol de nuestra independencia, José Martí, hubiera nacido después de 1959, habría sido fusilado.
El 28 de enero, hace 170 años, nació el más universal de los cubanos, José Martí, incansable luchador por la independencia de Cuba y la libertad de los cubanos. Una nación puede ser independiente de poderes extranjeros y su pueblo esclavo de una infame tiranía. Si el gran Martí, con su singular talento e increíble visión, quien llevó a la conclusión de que el comunismo sería dura esclavitud años antes del triunfo de los bolcheviques en Rusia, hubiese nacido después de 1959, el régimen le habría fusilado o estuviera cumpliendo larga, arbitraria y cruel prisión por defender los derechos de todos. De los derechos y opiniones de sus hijos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos, dijo el apóstol.
El escritor cubano Leonardo Padura aseguró que calificar a las prostitutas como inmorales es una actitud muy machista y muy clasista. El autor hizo estas aseveraciones en el AI Festival de Cartagena de Indias, a propósito de su novela publicada en 2022, Personas Decentes. La trama de la obra gira alrededor del asesinato de un exdirigente durante la visita de Barack Obama a la capital cubana en 2016, que se conecta con una historia del pasado, la vida del proxeneta Alberto Yarini, capo de los negocios de juego y de prostitución en La Habana de su época. Según Padura, en la Cuba de 2016, la gente podía viajar a Miami los fines de semana y volver el lunes a trabajar, aseguró, sin precisar a qué gente se refería. Añadió que en la Cuba de 2022, decenas de miles de cubanos cruzaron a Nicaragua para pasar a pie a Estados Unidos. En una situación muy diferente, lamentó el laureado novelista. Y con un irrevocable abajo el comunismo. El reconocido dúo cubano Gente de Zona, que se presentó en la noche del sábado en el Festival de Las Condes 2023 en Santiago de Chile, le mandó pasiones entre los miles de asistentes. Alexander Delgado y Randy Malcolm, integrantes del dúo, hicieron un alto entre tema y tema y realizaron estas declaraciones.
Particularmente Gente de Zona, somos la voz de todos los cubanos que han tenido que emigrar de nuestro país por problemas políticos, por los abusos que existen con nuestro pueblo, y particularmente nosotros estamos en contra del comunismo. ¡Abajo el comunismo!
Gracias, Chile, por recibir a tantos cubanos y acogerlos.
No sé ustedes, pero yo que soy cubano, aquí van a ver el resultado del comunismo, lo que pasa con Cuba. Por eso estamos en contra de la dictadura y en contra del comunismo. Y representamos la libertad de los pueblos, que es lo más importante. ¡Arriba Chile, arriba Chile!
Tras estas palabras, según la prensa chilena, el dúo interpretó Patria y Vida, canción que se convirtiera en himno de lucha para los cubanos dentro y fuera de la isla, y que con la participación de Yotuel Romero, el Funky y Michael Castillo Lo Sorbo, este último prisionero político del régimen, ganara dos premios Grammy Latino en 2021. Durante la presentación, el público, salvo algunos silbidos, se mostró receptivo al alegato de Alexander Delgado, aunque en las redes sociales las declaraciones del dúo recibieron reacciones diversas. Y el preso político José Rodríguez Herrada está privado de los medicamentos que necesita para controlar su hipertensión. Así lo denuncia su esposa en este reportaje donde regresa Yolanda Huerga.
Las autoridades de la prisión Guamajal, ubicada en la provincia de Villa Clara, han descuidado la medicación al preso político José Rodríguez Herrada, aquejado de hipertensión.
Me dice que hace más de 6 días no le dan el medicamento de la prisión porque el que él toma dicen que no lo hay. Pero bueno, hay otro y tampoco se lo dan.
Si es el médico el que tiene que indicar el otro tipo de pastilla, deberían entonces que el médico ir a verlo. No es que no resuelven nada. Y entonces eso puede traerle problemas, que se le suba la presión. Cuando él ese medicamento se lo mandaron es porque él lo necesita.
Denunció la esposa Jacqueline Licor.
Se declaró hipertenso. Ahí mismitico lo vio el médico a él y le mandó ese tratamiento.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, asentado en Madrid, ha recibido informes de enfermedades sobrevenidas o agravadas en prisioneros políticos y de conciencia, que incluyen la indiferencia por parte de las autoridades carcelarias o la falta de los tratamientos adecuados para sus dolencias.
Tiene un catarro grandísimo, y en la última visita que tuve el 12 de enero no me dejaron pasar las vitaminas C y los centros que le llevé porque no iban en pomo sellado. Tampoco se pueden llevar los pomos sellados porque se pierden.
Rodríguez Herrada, manifestante del 11 de julio en Caibarí, en Villa Clara, está cumpliendo una condena de 3 años y 6 meses en prisión por desorden público. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 5:40, piden liberación de los presos políticos venezolanos. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos realizó la solicitud, al igual que investigaciones creíbles, sobre desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. Alejandro Marcano informa.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, dijo que pudo escuchar el relato de varias víctimas y sus familiares, entre ellos el de la hermana de una mujer que fue detenida y violada.
Escuché casos de personas que fueron detenidas arbitrariamente y torturadas, y familiares que murieron en operaciones de seguridad y manifestaciones.
El funcionario de la ONU y quien sustituyó a Michelle Bachelet señaló que se le entregó a Nicolás Maduro una lista detallada sobre presos políticos que esperan sean liberados. Afirmó que su oficina seguirá de cerca la situación de cada uno de ellos.
Entre otros asuntos que destaqué estuvo el extendido y prolongado uso de la detención preventiva y la necesidad de reformas relacionadas con las personas privadas de libertad. Recibí compromisos de que las quejas de tortura serían atendidas de manera decidida, completamente investigadas y que los responsables serían llevados ante la justicia.
Una dependencia de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU estará 2 años más en Venezuela. Volker Turk pidió una reforma del sistema de justicia y el acceso a todos los centros de detención. Además, reiteró su apoyo a las conversaciones entre el gobierno y la oposición y exhortó a las partes que se embarquen en un diálogo significativo durante una declaración final leída tras su visita oficial a Caracas. Por cierto, la nueva diputada de la oposición, la que sustituyó a Guaidó como representante del gobierno interino desde su exilio en España, aseguró que está siendo amedrentada por el chavismo.
He recibido amenazas que me han enviado de personas que conocen o tienen personas cercanas al madurismo.
A la opositora le preguntaron por su papel frente al ahora gobierno interino y la posibilidad de que gestione dineros y activos retenidos por gobiernos que fueron aliados de Guaidó para que no terminasen en manos del régimen. Y esto fue lo que dijo.
Le da también funciones legales de representación, de litigio, de designación y ratificación. En consecuencia, no se pierde la continuidad en relación al gobierno interino.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y el nuevo proyecto de ley sobre las ONGs venezolanas estrecharía más el espacio cívico en Venezuela, advierte una misión independiente internacional. Radio 1 informa.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó hoy su profunda preocupación por las posibles implicaciones que pueda tener sobre las ONG de ese país un proyecto de ley adoptado en primera lectura por la Asamblea Nacional el pasado 24 de enero. La nueva regulación impone requisitos complementarios para el funcionamiento y creación de organizaciones no gubernamentales y otras entidades sin fin de lucro, cuyo incumplimiento queda sujeto a fuertes sanciones, incluso a su disolución de oficio. La presidenta de la Misión de Investigación de la ONU, Marta Baliñas, indicó que de ser sancionada, la ley sobre las ONGs puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela. El análisis preliminar de la misión indica que varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos a la libertad de asociación y expresión. Uno de los puntos que genera más preocupación es que la propuesta atribuye al Ejecutivo Nacional la facultad de aplicar mecanismos de control para supervisar y sancionar las desviaciones de los sujetos que comprometan la soberanía nacional, lo que expondría a estas organizaciones a una vigilancia permanente, incluso a través de un posible control policial o de inteligencia.
Y en El Salvador hay expectativas sobre el arribo del nuevo embajador de los Estados Unidos, William Duncan. Desde la capital salvadoreña informa Nery Mabel Reyes.
El nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, llegó la semana pasada y su primer acto protocolar será presentar sus cartas credenciales al gobierno del presidente Nayib Bukele en un ambiente que genera expectativas en diversos círculos debido a la situación de las relaciones entre ambos gobiernos. La presencia de William Duncan en el país se produce a casi año y medio de la partida del embajador Douglas Johnson, en un momento en que ambas naciones entraron en tensión en sus relaciones diplomáticas, lo que provocó que la embajada de Estados Unidos fuera manejada a través de los encargados de negocios. El analista en temas de política internacional, Marvin Aguilar, considera que el arribo del nuevo diplomático estadounidense remarca la atención que Estados Unidos mantiene en temas específicos.
Es la contención de China, es el tema del narcotráfico y es también el tema de la migración. Si se logra llegar a un acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno estadounidense en estos tres aspectos que son vitales para los estadounidenses, creo que el tema de la reelección podría ser superado por el Departamento de Estado.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Elizabeth Main, dejó el país en noviembre de 2021 y en esa oportunidad afirmó que su función era atender un puente que el gobierno salvadoreño había decidido no tomar. Sin embargo, el embajador Duncan declara a su llegada que tiene el compromiso de trabajar de cerca y respetuosamente con el gobierno y pueblo salvadoreño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y el canciller de México, Marcelo Ebrard, ha rechazado algunas afirmaciones del exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la inmigración mexicana. Desde Ciudad de México, detalles con Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó las afirmaciones de Mike Pompeo, secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump. En su libro, el exfuncionario estadounidense acusó que el canciller mexicano le pidió mantener en secreto información sobre un acuerdo en materia migratoria para que México aceptara en su territorio a solicitantes de asilo en espera de la conclusión de su trámite como parte del programa Quédate en México. En respuesta, el canciller negó tal acuerdo y dijo que los señalamientos son parte de una campaña antimexicana. Señaló que dicho programa, así como el título 42, son medidas unilaterales del gobierno estadounidense y no necesitan la aprobación de México.
Con miras al próximo proceso electoral, Mike Pompeo claramente dice en su libro que México es un riesgo por drogas, por la migración y porque pudiera haber algún acto en contra de Estados Unidos proveniente de México. O sea, me queda claro que el eje de su campaña, él piensa hacerlo en torno o girar en torno a que él es el más duro contra México y que logró grandes resultados contra México. Lo que yo veo de fondo es un libro dirigido a la próxima campaña electoral.
El canciller destacó que en su momento México rechazó fungir como tercer país seguro, como lo pedía el entonces presidente Donald Trump, y como no lo consiguieron, Mike Pompeo evita señalarlo en su libro. Consideró que con esto queda claro cuál será la narrativa de la campaña republicana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El canciller alemán Olaf Scholz efectuó la segunda escala de una gira por Sudamérica al arribar a Santiago, donde visitó el Museo de la Memoria junto al presidente Gabriel Boric. Posteriormente, ambos se reunieron en el Palacio de la Moneda. Las conversaciones del canciller Scholz con el presidente chileno tocaron diversos temas, incluidos la guerra en Ucrania, el cambio climático y el desarrollo de nuevos proyectos energéticos renovables, en los que su país podría convertirse en líder mundial en la producción de hidrógeno verde. El canciller alemán se entrevistó también con otras autoridades chilenas como parte de una agenda que también contempla intercambios con empresarios. Durante la visita se firmaron además convenios de cooperación en tecnología e innovación, capacitación minera, economía circular y energía. El monto de la inversión alemana en Chile supera los 1.000 millones de dólares, según datos del Banco Central citados por prensa asociada. Y a las 5:49, más noticias, porque más de 50 personas murieron hoy y al menos 150 heridas tras un ataque suicida en una mezquita en Pakistán.
Decenas de personas murieron y más de un centenar resultaron heridas en el interior de una mezquita dentro del cuartel general de la policía de Peshawar. La mayoría de las víctimas eran agentes que se encontraban en una plegaria a la que habitualmente asisten entre 300 y 400 oficiales. La mezquita está junto a la oficina del superintendente de la policía. Nos estábamos preparando para la oración y nos dirigíamos a la mezquita. Estábamos en las escaleras cuando se produjo la explosión dentro de la mezquita. Rescatamos a algunos heridos del lugar de la explosión. Los cadáveres siguen atrapados allí bajo los escombros. En el lugar se desarrollaba una vasta operación de rescate, lanzada por los bomberos con la ayuda de maquinaria para sacar los escombros. El cuartel general de la policía de Peshawar es una de las zonas mejor vigiladas de la ciudad y también alberga las sedes de las diferentes agencias de inteligencia. Las autoridades pakistaníes decretaron alerta máxima en todo el país.
El Papa Francisco emprende esta semana un viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Informa desde Italia Sabina Castelfranco.
El sumo pontífice visitará la República Democrática del Congo del 31 de enero al 3 de febrero y luego pasará dos días en Sudán del Sur antes de regresar al Vaticano. Cuando la Santa Sede anunció el viaje, que fue cancelado debido a las dolencias en la rodilla del Papa en junio de 2022, dijo que el arzobispo de Canterbury y el moderador de la Asamblea General de la Iglesia de Escocia viajarían con el Papa a los dos países africanos. Su primera parada será Kinshasa, donde se reunirá con autoridades del país, víctimas del conflicto en el este de esa nación y representantes de organizaciones caritativas, para luego volar a Juba, la capital de Sudán del Sur, el 3 de febrero. El nuncio apostólico de la República Democrática del Congo, Ettore Balestrero, dijo que se está haciendo un gran esfuerzo para garantizar la seguridad y el orden público mientras el Papa esté en el país. Es la primera vez que un Papa viaja al país en 37 años y Balestrero dijo que para muchas personas la llegada del sumo pontífice es, en sus palabras, un sueño hecho realidad. El Santo Padre también ha deseado durante mucho tiempo viajar a Sudán del Sur, un país predominantemente cristiano, pero la situación inestable en el país había complicado los planes para una visita. Se firmó un acuerdo de paz en el país en 2018, poniendo fin a una guerra civil de 5 años que mató a 400.000 personas.
Sigo con preocupación las noticias que llegan desde Sudán, donde la violencia persiste. Estoy orando a Dios por la paz y la reconciliación nacional para que cesen los ataques y se respete la vida de los civiles.
En Sudán del Sur, el Papa Francisco se reunirá con desplazados internos y participará en un servicio de oración ecuménico en el mausoleo de John Garang en Juba, donde también celebrará misa el domingo antes de regresar al Vaticano. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Israel toma medidas de represalia contra familiares de un palestino que ha cometido actos terroristas.
El gobierno de Israel tomó represalias contra la familia de un palestino que mató a 7 personas frente a una sinagoga. Las fuerzas de seguridad israelíes sellaron el domingo el domicilio familiar del autor del ataque perpetrado el viernes en Jerusalén Este. Kairi Alkam, de 21 años, fue abatido por la policía. Su madre y otras 4 personas seguían detenidas el domingo en una comisaría. Esta mañana sellamos la casa del terrorista que llevó a cabo este horrendo ataque en Jerusalén y más adelante vamos a demoler su casa. Decidimos negar derechos de seguridad social a familias que apoyen el terrorismo, y el gobierno discutirá más medidas como revocarle su documento de identidad y residencia a familias de terroristas. El sábado, otro joven palestino de solo 13 años hirió de bala a un hombre de 47 y su hijo de 23, antes de ser herido y neutralizado en un barrio fuera de la muralla que delimita la ciudad vieja en Jerusalén Este. Esta espiral de violencia se inició el jueves con una incursión israelí en el enclave palestino de Cisjordania ocupada, en el cual...
Y la UNICEF está llamando a proteger los derechos de los niños palestinos e israelíes, como detalla Radio ONU.
UNICEF expresó este domingo su máxima preocupación por las consecuencias que puedan tener en los niños la última escalada de violencia entre Israel y Palestina, y teme un aumento del sufrimiento de los menores durante la actual situación de inestabilidad. La agencia indicó que desde el inicio de 2023 murieron 7 niños palestinos y 1 israelí. Muchos más resultaron heridos o se vieron afectados por la espiral de violencia. Igualmente recordó que todos los niños tienen derecho a una protección especial en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y que se deben respetar en todo momento sus derechos, incluidos los relativos a la vida y a la protección. UNICEF llama a todas las partes a relajar la tensión, actuar con la máxima moderación y abstenerse de utilizar la violencia, especialmente contra los niños, de acuerdo con las normas del derecho internacional.
La NASA está afirmando que su megacohete SLS está listo para vuelos tripulados. Europa Press amplía.
Todos los sistemas del megacohete SLS de la NASA tuvieron un rendimiento excepcional en la misión Artemis 1 y los diseños están listos para soportar un vuelo tripulado en Artemis 2. Es la conclusión de la Agencia Espacial, partiendo de la evaluación realizada poco después del primer lanzamiento del cohete con la nave Orion el 16 de noviembre y los datos preliminares posteriores al vuelo. El cohete SLS, de más de 100 metros y una masa de 80 toneladas, cumplió o superó todas las expectativas de rendimiento, asegura la NASA. Con el programa Artemis, la NASA hará aterrizar a la primera mujer y a la primera persona de color en la superficie de la Luna, esperándose para 2025, allanando el camino para una presencia lunar a largo plazo y sirviendo de trampolín para los astronautas en su camino a Marte.
A propósito, también el COVID-19 continúa siendo una emergencia de salud pública del mundo de importancia relevante, como nos reseña la misma Europa Press.
El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional ha acordado en una reunión celebrada el pasado viernes 27 de enero continuar considerando al COVID-19 como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Y es que aunque el Comité ha reconocido que la pandemia puede estar acercándose a un punto de inflexión, no hay duda de que este virus seguirá siendo un patógeno establecido permanentemente en humanos y animales para el futuro y por tanto, se necesita de manera crítica una acción de salud pública a largo plazo.
As you know, on Friday the emergency committee met to consider whether that remains the case. The committee has advised me that, in its view, COVID-19 remains a global health emergency, and I agree.
Por eso el Comité de Emergencia ha aconsejado a la OMS que desarrolle una propuesta de mecanismos alternativos para mantener el enfoque global y nacional sobre el coronavirus y a su vez proporcione una evaluación con respecto a las implicaciones regulatorias para desarrollar y autorizar vacunas, diagnósticos y terapias si esta emergencia se terminara en los próximos meses.
Luces, cámara, acción, subasta en ropa del ex cantante de rock and roll y actor Elvis Presley. Estas y otras noticias llegan con Alejandro Escalona.
Hoy abrimos y cerramos el segmento de entretenimiento con noticias relacionadas a Elvis Presley. Artículos personales del artista fueron subastados el sábado. Ropa, maletines y una libreta de direcciones escritas de su puño y letra superaron los $15,000 en la venta realizada por la casa subastadora Cruz GWS. Hay un renovado interés por todo lo relacionado al cantante gracias al lanzamiento el año pasado de la película biográfica nominada al Oscar Elvis y la reciente muerte de su hija Lisa Marie. En la subasta Artifacts of Hollywood and Music, realizada el 28 de enero, también fueron incluidos artículos de Marilyn Monroe, Liza Minnelli y Rock Hudson. Everything, Everywhere, All at Once, nominada al Oscar en 11 categorías, entre ellas Mejor Película y Actriz Principal para Michelle Yeoh, es una película con una premisa multiverso que hasta hoy ha recaudado algo más de $100 millones a escala mundial. Tanto Jamie Lee Curtis como Stephanie Hsu compiten por Mejor Actriz en un papel secundario, mientras que Ke-Huy Quan es uno de los favoritos para llevarse la estatuilla a Mejor Actor Secundario. Everything, Everywhere, All at Once trata sobre un inmigrante chino-estadounidense, sus impuestos, sus taxes y su familia que descubre que puede atravesar universos paralelos como diferentes versiones de sí misma. Bien, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción por Rodríguez, edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martí.